Él es Dios con nosotros.
Revelado en nosotros.
Y su nombre es
Emmanuel.
Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya.
Amén.
Ese canto, de hecho, define cuál es su nombre. Y uno se pregunta, ¿cuánta gente, de hecho, sabe qué significa Emmanuel? Ustedes los conocen, y lo conocen más que intelectualmente. Es Dios con nosotros, revelado en nosotros. Amén. Le damos la bienvenida a Él esta noche, y le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en su precioso nombre. Estamos contentos de estar reunidos una vez más con aquellos de igualmente preciosa fe, y nuestra fe es preciosa. Vale más que la riqueza de este mundo. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. ¿Lo aman? Yo quisiera leer esta noche Deuteronomio capítulo 16 y leeremos los primeros 6 versículos. Deuteronomio 16, comenzando en el primer versículo. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y por supuesto, Abib literalmente significa el mes de formar frescura, el mes de recoger las cosechas, y también sabemos que es el tiempo de él, es el equinoccio de la primavera, es el primer mes del calendario judío y es el tiempo de los primeros frutos y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Así que noten esto, es muy específico, no es vago, no está diciendo, bueno, tú figúralo. Y eso es como lo haremos, ¿correcto? No. En el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. Y esa palabra que coloque ahí es establecerse, morar, tabernáculo, residir. Es un lugar donde el Señor elige residir, de tabernaculizar, morar entre ustedes. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No te olvides qué tipo de hombre una vez eras y de lo que Dios te sacó todos los días de tu vida. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Recuerden que durante la Pascua se les dijo que mataran el cordero, que lo comieran apresuradamente y se lo comieran todo de ello, las entrañas, todo. No dejen nada hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que... Recuerden que Jesús fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad, ¿correcto? Y así que para reconocer tu sacrificio tendrías que salir fuera de las puertas tú mismo. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, la segunda vez ahora, escogiere para que habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. Así que no es solo en cualquier lugar y no es en cualquier tiempo. Dice, ahí sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, en caso de que no sabían lo que era el atardecer, a la hora que saliste de Egipto. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quisiéramos titular el pensamiento aquí por unos momentos esta noche, el lugar de comunión. El lugar de comunión. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras nos reunimos para este servicio en media semana, ruego que les dé fortaleza a todos y cada uno. Señor, hubo batallas que se pelearon solo para estar aquí esta noche. Sabemos que el enemigo no ha tirado la toalla. Sabemos que el enemigo todavía está trabajando, que es digno de la paga, que va a recibir la paga de pecado y muerte. El don de Dios es vida eterna. Creemos eso con todo nuestro corazón esta noche, Señor. Así que venimos a participar de esa vida una vez más. Y, Señor, presionamos y batallamos para pagar un precio para estar aquí. Pero nuestros esfuerzos no serán en vano, Señor. Nos iremos de aquí mejor que como vinimos y nos iremos diciendo, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos ministraba y nos hablaba y nos alimentaba el pan de vida a lo largo del camino. Padre, ruego que ministres a todo y cada corazón de acuerdo a sus necesidades. Y, Señor, te agradecemos del fondo de nuestro corazón por todo lo que has hecho y todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. Queremos expresar nuestro amor de todo corazón una vez más y darte gracias. Padre, bendice a aquellos que están escuchando, a aquellos que van a escuchar, y Padre, te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Así que sabemos que el Señor Dios ha designado un lugar donde Él se encontrará con el hombre para morar con Él y tener comunión con Él. Y note, yo no lo titulé un lugar de comunión, yo lo titulé el lugar, porque siempre hay un lugar específico. Dios es muy específico al respecto y Él no se encontrará con ustedes, no importa qué tan amables sean, qué tan sinceros sean, no los va a encontrar en ninguna otra parte, excepto en el lugar que Él ha elegido poner su nombre. Amén. ¿Saben cuando en el día de Noé el único lugar donde había seguridad y refugio era en el lugar donde colocó él su nombre? Su nombre estaba en esa arca y su seguridad estaba en el arca. No importaba qué tan agradables o amables eran o cuánto le daban a los pobres. Si estaban fuera del arca, no te encontrabas con él y encaraba las consecuencias. Así que él no encontrará al hombre en solo cualquier lugar, sino como un lugar especificado para donde esta comunión va a ocurrir, y es un lugar de su elección. Y estoy contento de que Dios hace las cosas tan sencillas para nosotras y las desglosa para nosotros, para que no nos preguntemos, ¿es la puerta número uno, número dos o número tres, o como las religiones modernas de hoy, es una de estas 800 denominaciones de cristianismo, o es hinduismo o musulmanismo, o alguna roca en una cueva en alguna parte? ¿Dónde está el lugar donde puedo hallarlo? Amén. Así que sabemos que en el principio, cuando el hombre se formó en la misma imagen de Dios, su Hacedor, y fue colocado aquí en la tierra, el Altísimo tenía comunión con el hombre al principio de cada día, y no por coincidencia, el principio de cada día era en el atardecer. Así que descendí en lo fresco de la noche, y sabemos que la noche o el atardecer era el principio del día para los judíos, y el día comenzaba con compañerismo entre Dios y su familia. Y habían condiciones que eran colocadas en este compañerismo, y un hombre tenía que honrar esas condiciones si quería caminar con Dios. Y la Escritura no está callada en muchos lugares, no nos dice todo, pero me sorprendería si Dios encontraba con Adán y Eva fuera de Edén. Él los colocó en ese lugar especial, así que él descendía en el huerto en ese lugar especial a tener comunión con ellos. Pero las condiciones eran condiciones que Dios había colocado en ellos, y el hombre tenía que honrar esas condiciones si quería tener compañerismo con él y adorar con él. Y el requisito principal para el compañerismo es que el hombre se quedara en la palabra de se quedara con la palabra de Dios. Les dio la palabra y les dijo, quédense con ella y vivirán. Apártense de ahí y morirán. Así que el momento en que el hombre se apartaba de la palabra era el mismo momento en que el compañerismo entre Dios y el hombre es roto. Y como resultado, el hombre se le ordenó que saliera del paraíso de Dios donde el árbol de vida era plantado, y los guardas fueron colocados alrededor de ese árbol para evitar que el hombre participara de él. Y esa era la tierna mano de Jehová, porque ahora el hombre está desterrado de la presencia de Dios y no puede tener compañerismo con Dios, y el pecado lo ha separado, y el hombre ahora está en una condición caída, y fueras a participar de ese árbol de vida, viviría eternamente en una condición caída. Y fue la tierna mano de Jehová que lo mantuvo lejos de ese árbol, y solo era una situación temporal porque Dios quería que participara de ese árbol, pero no en esa condición. Necesitaban hacer de nuevo. Así que pudiéramos ver el Edén en tipo como un lugar donde Dios y el hombre se reunían y tenían compañerismo juntos, tenían comunión juntos, como diríamos. Pero una vez que el hombre rompió la palabra de Dios, ya no se le permitía entrar en la presencia del Señor sin un sacrificio siendo primero ofrecido que cubriría su pecado. No quitaría su pecado, pero Dios no puede ver el pecado, es santo. Correcto. Y de hecho, cuando él primer cayó, ellos primero cayeron y se escondieron detrás de los arbustos. Dios involó un cordero y tiró las pieles sangrientas detrás de los arbustos para que se pudieran envolver físicamente en esas pieles, pero también la sangre de ese cordero inocente estaban identificados con él, y Dios podría verlos sin destruirlos. Correcto. Así que nos damos cuenta que la sangre de un cordero inocente fue aceptado por Dios por un periodo de tiempo, de manera que el pecado del hombre fuera cubierto por la sangre derramada de un cordero inocente. Pero eso solo permitía que Dios viera al hombre y que Dios entonces le hablara al hombre. Correcto. Pero el hombre necesitaba algo que ahora permitiría que el hombre viera a Dios de nuevo y verlo cara a cara y hablar de nuevo con su Hacedor. Así que Dios eligió, sabemos que Dios comenzó al elegir a ciertos entre nosotros, a los cuales Él les hablaría directamente y que también podían hablarle directamente a Dios y vivir. Pero ellos aún no podían ver su rostro a través de esa sangre sustituta de un animal inmolado y vivir. Sabemos que Moisés se le dijo que no podía. Él quería ver a Dios, así que Dios le mostró una forma de sombra. Le mostró la parte de atrás, la espalda, pero él cubrió su rostro porque no podía ver Moisés su rostro y vivir. Así que el hombre y Dios necesitaban ser reconciliados, y para traer esa reconciliación requería que un sacrificio fuera ofrecido por el pecado del hombre que satisfacía todos los requisitos de la ley de Dios. Esta es la ley de Dios, recuerden, y Dios es justo, la ley de Dios es correcta, es la mejor, y Dios le advirtió al hombre por adelantado, le dijo cuál era su ley: quédense de este lado de la ley y vivan, y muévanse al otro lado y perecerán. Así que el hombre sabía cuáles eran los requisitos de Dios. Verdadero compañerismo ahora no es una persona aferrándose al micrófono mientras el otro solo se sienta y escucha. Todos hemos estado en situaciones así. Yo lo llamo alguien llamando, echando mano de un aparato de hablar, un walkie-talkie, y las generaciones más jóvenes, ¿qué es eso? De 2 y 3 años, 4 y 5 años, tienen un tiempo muy difícil con un walkie-talkie porque tienen que empujar. Es un aparato de comunicación y tienes que empujar el botón y puedes hablar en él. Mientras estás empujando el botón y hablando, estás transmitiendo la señal, y alguien tiene el mismo transmisor y receptor tipo de aparato y están sintonizados a la misma frecuencia, pero para poder oír lo que están diciendo tienen que dejar el botón. No puedes detener y sostener el botón al mismo tiempo. Lo mismo es en la vida. Es difícil tener una conversación unos con otros si ambos estamos hablando. Así que verdadero compañerismo no es ambos de nosotros sosteniendo el botón de transmisión, ni tampoco uno de nosotros sosteniendo el botón de transmisión. No solo es Dios hablándonos a nosotros, sino nosotros hablando a Dios de regreso. Es verdadero compañerismo. Es una calle de dos sentidos, una conversación de dos sentidos, así como con mi esposa. Ella dirá, ¿oíste lo que dije? Por supuesto que lo oí. ¿Estabas escuchando? Ajá. Ok. ¿Te importaría repetirme lo que acabo de decir? Sí, por supuesto. Estaba solo pensando. Es en dos sentidos. Nadie quiere tener una conversación de un solo sentido. Correcto. Pero de manera que ese compañerismo verdaderamente sea de dos sentidos, se requiere que la sangre del pariente redentor fuera ofrecida en el lugar del hombre y la sangre del pariente redentor fuera aplicada a los pecados de ese hombre. No bastaba que uno fuera ofrecido, sino que uno tenía que aceptar el sacrificio y aplicar la sangre. Así que sabemos que de hecho está en el corazón de todo ser humano buscar el compañerismo con el Hacedor, ya sea que lo quieran admitir o no, ya sea que reclamen, que quieren, reconocen que hay un Hacedor allá. Está en el corazón de todo ser humano buscar ese compañerismo. Si no lo fuera, si no lo hubiera, Dios sería injusto por juzgarnos por no buscarlo. Está en tu corazón buscar. Amén. Y todo ser humano sabemos, discúlpenme, acabo de cerrar mis notas, todo ser humano quiere tener comunión con Dios. Saben, vemos una sombra de ello con todo ser humano queriendo saber de dónde vinieron. Correcto. ¿Qué parte del árbol humano vine? Algunos dedicaron una buena parte de su vida para buscar eso y luego se lamentan de haberlo hecho, pero aquí hay otro tipo de cosas que encuentran en ese árbol de que no se imaginaron, pero hay algo dentro de uno. Los americanos en particular son un poco en genealogía y todas esas cosas. Recuerdo tener una conversación con un pastor en Inglaterra y me dijo, ¿por qué ustedes los americanos están tan atrapados en genealogía? Y yo lo miré y usualmente no soy muy rápido en mis pies. Y es un rato después que digo, debería haber dicho esto o otro, pero algunas veces viene. Y ahí mismo en el momento, supongo que es por algo que en lo que he meditado yo mismo, mi respuesta a él fue, bueno, eso es fácil. Todos somos un montón de huérfanos. No sabemos de dónde vinimos. Ustedes han estado viviendo aquí. Probablemente pueden trazar 20 generaciones y nosotros no sabemos de dónde vinimos. Pero así que hay algo en el corazón de los humanos que quiere relacionarse a sus padres terrenales, correcto, y madres. Pero aún más así, hay algo en el corazón de todo ser humano que quiere tener compañerismo y conocer a su Padre Eterno. Y Dios, de igual manera, quiere tener comunión con sus hijos. Él no está sentado allá arriba. Soy demasiado bueno para ustedes. Esperaré que algo mejor venga. No, ustedes son sus simientes, son sus hijos. Así que la palabra comunión en este sentido significa tener compañerismo, asociación, comunidad, participación conjunta, compartir la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación y, por supuesto, relaciones que intimidan la mano derecha como señal y promesa de compañerismo en cumplimiento del oficio apostólico. Saben, hay tanto que es involucrado en compañerismo, correcto. Primeramente, están pasando tiempo unos con otros, están llegando a conocerse unos a otros, y hay cosas de uno y otro que uno está jalando. Hay cosas que uno desee que están en esa otra persona. Saben, no pueden tener verdadero compañerismo con alguien con el cual no tienen nada en común, correcto, o que va en una dirección diferente. Pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo, dice la pregunta de la Escritura, y la respuesta es que no. Pero algo dentro de nosotros que quiere tener compañerismo con nuestro Padre. Y adivinen qué, si vinieron de Él, quieren tener compañerismo con Él, aleluya. Así que buscamos el compañerismo de nuestro Hacedor por muchas diferentes razones. Lo buscamos por sabiduría, por su guianza, por su consuelo, por su iluminación, su conocimiento, entendimiento, aprobación, ánimo, amor, muchas, muchas razones. Pero también disfrutamos compartiendo experiencias con nuestro Hacedor, hablando las cosas con nuestro Hacedor, así como también lo hace con nosotros. Así que el hombre pudo tener compañerismo con su Padre, su Hacedor, en el principio, antes de que el hombre se alejara de la palabra de Dios. Pero esto solo era un aspecto o atributo de Dios que estaba siendo vivido y manifestado en el hombre en ese tiempo, el atributo de que Dios es un padre, correcto. Adán no lo conocía como sanador, Adán no lo conocía como el Mesías, Adán lo conocía como el padre, correcto. Y es una maravillosa expresión de Dios. Y aún no la entendemos completamente y no la comprenderemos totalmente hasta que estemos al otro lado, o la entenderemos mejor cuando estemos al otro lado, porque no creo que lo comprenderemos todo, porque Dios es infinito, correcto. Así que es una maravillosa expresión de Dios y los atributos que están dentro de Dios, que expresa con en el oficio de Padre. Pero el último deseo de Dios es expresarse en su plenitud o una total expresión como esposo y esposa. Correcto. Y la iglesia se pone callada. En Noel moraba la plenitud del Padre. Bueno, la esposa estaba allá adentro. Así que la relación entre un esposo y una esposa es diferente en muchas maneras que la relación entre un padre y sus hijos, correcto. Es el mismísimo Dios que está siendo expresado, pero en una diferente porción. Pero la expresión de sí mismo es completa en un esposo y esposa. Cristo es el misterio de Dios revelado. La novia es el misterio de Cristo revelado. Así que Dios siempre ha deseado ser conocido y conocer como esposo y esposa. Y lo nos lo mostró en el huerto del Edén como forma de sombra, pero era su designio todo el tiempo. La imagen de sí mismo que él crió y colocó sobre la tierra era de esposo y esposa. La esposa siendo sacada del esposo y luego presentada al esposo, pero cuando crió al hombre a su imagen, ellos estaban ahí. Así que vemos que ese deseo y esa expresión fue vivida en la primera pareja, en el primer huerto, prefigurando a Cristo y su novia, que serían manifestados miles de años más tarde. Y su último deseo es, como sabemos, en Cristo es el misterio de Dios revelado. Se nos dice de sus tres propósitos, su último propósito es ganar preeminencia en ese cuerpo, y en ese cuerpo vivir y respirar y andar en la tierra, de ser parte de lo que estamos viviendo. Amén. Y ustedes son parte de Él que está siendo vivida. Así que su lugar escogido último para su santa comunión, por así decirlo, es en un cuerpo terrenal. Nosotros pudiéramos haber escogido algo diferente, pudiéramos pensar que es digno de algo mejor, o pudiéramos tener otras ideas, pero nosotros no tenemos ni un pensamiento en esto. Esta es su elección. O lo aceptamos o no. Y es asombroso para nosotros, correcto. su último lugar escogido para esta comunión es en un cuerpo terrenal. Así que cuando los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando entren en existencia y cuando verdaderamente estemos viviendo en el octavo día, que es después del milenio, el Altísimo morará en carne, en la tierra, en un lugar especificado en la tierra. Y Él morará en la novia y el novio en la nueva ciudad, y está sentada con él en el trono. Así que sabemos que hoy también, primeramente, Dios siempre ha tenido un lugar escogido para adoración, y si eso es cierto, también hoy tiene un lugar escogido donde podemos encontrarnos con Él, donde podemos hablar las cosas con Él, o donde podemos tener comunión con Él. Y como leímos en nuestro texto esta noche, ese lugar donde Él se encontrará con nosotros es el lugar donde el sacrificio es ofrecido y ha sido aceptado. Y es el lugar que Él ha escogido para colocar su nombre en Él. Ahora, amigos, les daré un indicio pequeño. Nos llamamos cristianos. Bueno, ¿el nombre de quién es ese? Y ustedes están identificados con ese nombre. Así que es el lugar que Él ha elegido colocar su nombre en Él. Así que, como ejemplo, cuando oyen mi nombre hablado, lo que usualmente viene a sus mentes es una imagen de mi cuerpo terrenal, ya sea mi cara, mi apariencia o lo que sea. ¿Por qué es eso? Es porque mi cuerpo es el lugar identificado donde está mi cuerpo, mi nombre. Mi nombre está identificado con este cuerpo. Así que lo que sea que es hecho en este cuerpo está asociado con todo lo que yo digo y hago. Y si son mentiras que están fluyendo de mi cuerpo, entonces cuando mi nombre es hablado, la palabra mentiroso también será asociado con mi nombre. Correcto. Alguien dirá, tal vez saben, conoces a Joe Smith. No hay Joe Smith aquí esta noche, ¿correcto? Okay. Y si Joe Smith es un conocido mentiroso, entonces la otra persona dirá, sí, es un mentiroso. Correcto. Así que tu nombre está atado a tu carácter. Y por esa razón no queremos elegir nombres para nuestros hijos de las estrellas que reflejan un mal carácter, porque queremos hacer eso. Así que vimos que el hombre y Dios una vez tuvieron compañerismo como padre e hijo, y este compañerismo era basado en la condición en que el hombre guardara la palabra de Dios, y sabemos que el hombre no guardó la palabra de Dios, y un sacrificio fue entonces requerido para satisfacer la justicia de Dios, para que Dios y el hombre pudieran ser reconciliados. Y esto también era hechura de Dios. No era que el hombre hiciera el camino de regreso para sí mismo. Era la ley de Dios. Era la justicia de Dios siendo satisfecha. Así que ese sacrificio no era ningún otro que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada para quitar nuestro pecado, no para cubrirlo, sino para aniquilarlo, y para también vestir ese abismo que se formó entre el hombre y Dios, que lo separó, y para juntarlo de nuevo. Así que la mayor parte de las denominaciones cristianas de hoy, ellos entienden y aceptan eso como hecho. Pero la mayor parte también se detienen en la reconciliación entre el hombre y Dios. No llegan suficientemente lejos para que esa reconciliación tome lugar. De hecho, muchos se satisfacen por algo menos que eso. Muchos se satisfacen por una conversación de un solo sentido, en lo mejor, con Dios, y donde el hombre trata de adivinar lo que Dios está pensando, diciendo, pero sin embargo no están claros en lo que Dios piensa o dice, o se imaginan lo que Dios dice, ponen pensamientos en su cabeza o palabras en su boca, pero ellos mismos nunca hablan las cosas con Él. Ellos nunca oyen el lado de Él, en otras palabras, nunca oyen la palabra, y ellos nunca inquieren de Él tampoco. Amigos, ese es solo un hecho. Y la mayor parte también fallan en ver que el deseo último de Dios es ser expresado en una relación como esposo y esposa. De ahí la palabra novia, se habla de eso. Si dicen novia, eso no se deshace del novio. De hecho, no puedes tener una novia si no hay un novio. Ni siquiera tiene sentido. Así que Dios quiere ser expresado en una relación como esposo y esposa con sus hijos e hijas. Y así que Dios ha designado un lugar donde quiere encontrarse con sus hijos, simplemente dicho, encontrarse con los atributos de sí mismo, pues Dios teniendo de hecho compañerismo con sí mismo, Dios expresándose y teniendo compañerismo con sus atributos. Y nosotros no podemos votar en esto, y yo estoy conforme con eso. Yo no escribí el plan, yo me convencí en una muy temprana edad que si dependiera de mí haría un desastre de eso, tan sincero como yo pudiera ser en ocasiones, aún haría un desastre de eso. Así que nosotros no tenemos nada que decir por el lugar escogido de Dios de adoración. Y Dios ha declarado que ese lugar de adoración está en un cierto lugar y está en un lugar donde Él coloca su nombre. Yo creo que no debería usar lugar dos veces en la misma oración, pero ustedes entienden, en el punto, por así decirlo, donde Él ha elegido poner su nombre en él. Ahora, muchos tratan de encontrarse con Dios en un lugar de su propia elección y dicen, no importa. Por favor, no se confundan ahora esta noche. No estoy diciendo que tienes que estar en un edificio físico o que no puedes encontrarte con Dios en el carro o en la iglesia o en el trabajo, ¿correcto? El carro, la iglesia y el trabajo. Ese no es el lugar donde Él coloca su nombre, ¿correcto? Y eso, de hecho, no es donde se están encontrando con Él. Se están encontrando donde Él ha colocado su nombre. Y si pueden recibirlo, ustedes están encontrando con Él en su tabernáculo. Están conmigo. Así que si ustedes fueran a conducir una encuesta y le preguntaran a la gente, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde vas si quieres encontrarte con Dios y quieres alabarlo y quieres adorarlo? La mayor parte respondería, bueno, a la iglesia, por supuesto, correcto. Nada malo con eso, pero es estrictamente no es la respuesta correcta. Correcto. Inmediatamente, sin embargo, un edificio entraría en mente que tendría algún nombre apegado a la señal, al rótulo. El hermano Branham lo llamó nombre blasfemo porque no es el nombre de Cristo. Y muchos arguirían de que solo sería en su edificio en particular, aún donde Dios se encontraría con ustedes. Pero si quieren encontrarse con Él, tenemos que averiguar dónde podemos estar seguros de que podemos encontrarnos con Él. Amén. No queremos presumir. Y amigos, cuando sí te encuentras en el lugar correcto, Él responde. Y tú sabes que has llegado al lugar correcto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Una vez más, no dije, ¿saben? Normalmente diríamos cuatro paredes. Hay de hecho ocho aquí. No estoy hablando de estas ocho paredes. Estoy hablando de su lugar escogido para adoración. Y vamos a llegar a ello en un momento. Así que si el hombre está buscando a Dios, el hombre debería, no parece razonable, el hombre debería de averiguar dónde es el lugar de reunión. ¿Dónde la reunión puede tomar lugar? El hombre debería averiguar dónde puedo buscarlo y encontrarlo, a dónde puedo ir para hablar las cosas con él. Correcto, no es esa realmente la pregunta. El hermano Branham estaba tratando de averiguar eso él mismo. Él no tenía una base antecedente religioso ni nada. Él tenía un deseo dentro de él. Así que escribió una nota y la puso en un árbol. Él podía ver a Dios en la naturaleza. Él sabía que había una inteligencia, un gran ser. No sabía mucho. Así como los nativos americanos adoraban al verdadero Dios, simplemente no sabían quién era, pero lo llamaban el Gran Espíritu. Así que el hermano Branham, siendo un hombre del bosque, él puso una nota en un árbol y dijo, amado Dios, quisiera hablar contigo y espero que hables de regreso conmigo y me contestes. Y por supuesto sabemos que Dios nos encontró con él en ese árbol. ¿Por qué? Eso no fue muy agradable. Ese no es el lugar donde Dios se encontrará contigo. Si ese fuera el caso, todos estuviéramos reunidos alrededor de ese santo roble, aún hoy, si fuera un roble. Así que si el hombre está buscando a Dios, deberían de averiguar dónde es el lugar de reunión, dónde es donde pueden encontrarlo. Si yo quisiera encontrarme, digamos, con justicia de la Suprema Corte de América, debería de averiguar dónde se encuentra para poder encontrarme con ellos. Yo no les voy a decir, ven y encuéntrate conmigo, porque eso no va a suceder. Yo tengo que averiguar dónde se reúnen y luego ir al lugar donde se reúnen si quiero reunirme con ellos. Y luego necesitaría, por supuesto, habitar por la, a obedecer las condiciones que colocaría en mi visita. Si quisiera encontrarme con el presidente de los Estados Unidos, tendría que averiguar dónde encontrarme con él y no debería de esperar de que él me encuentre, se revele a mí en simplemente cualquier lugar. Correcto. Sí, conocí al presidente una vez más. Una vez fue como en 1968, pienso. Estaba yo en la escuela primaria, estábamos viviendo en Dakota del Norte y el presidente Nixon pasó y estaba hablando por personas que corrían por el oficio en Dakota del Norte. Aún recuerdo algunos de los nombres. No puedo decirles nada de ellos, pero recuerdo sus nombres. De todas maneras, yo tenía mi primero libro de autógrafo conmigo. No tenía un bolígrafo. Creo que estaba en tercer grado, así que no hubo mucho pensamiento que todo esto. Toda mi familia, mi papá, mi mamá vino a la escuela y dijo, quiero sacar a mis niños. Ella no fue la única. El presidente va a estar aquí en el aeropuerto. En el aeropuerto, a 10 millas de la base, va a dar un discurso. Ahí está nuestra oportunidad de encontrarnos con el presidente. Y todos fuimos y luego al final. Es una de las cuantas veces en mi vida en que fui un poco empujoso. Creo que no era empujoso en mala manera, pero era persistente. De alguna manera logré al final. De hecho, me estaba siendo animado por algunos adultos. Eso probablemente tuvo algo que ver eso. De alguna manera pude lograr a donde estaba pasando el presidente y a medida pasó por ahí, extendí mi mano y me estrechó la mano y luego puse mi libro de autógrafos y todo lo que tenía, un lápiz. Y él tomó eso y escribió ahí Richard Nixon y me lo entregó de regreso y la vida siguió adelante. Todavía pueden hablarme. Yo era la envidia de la familia porque fue el único en la familia que, de hecho, de todos mis amigos que obtuvo su firma. Todo el punto de eso era que la única manera en que podía tener esa cantidad de contacto con él ir al lugar designado donde su nombre estaba. Correcto. Era una reunión de Nixon, no era una reunión de... Era una reunión de Richard Nixon, correcto. Así que, si yo quisiera encontrarme con el Papa, yo necesitaría viajar al Vaticano y luego tendría que seguir cualquier regla que están establecidas para encontrarme con él. Y hay toda una lista de reglas, correcto. Así que, yo les pregunto esta noche, ¿por qué pensaría alguien extraño que lo mismo fuera cierto cuando deseamos tener comunión con el gran Creador, con el más alto Dios, el Altísimo Dios? Hay tantos que hablan por Dios en esta edad, o debería yo de decir en vez de Dios, y dicen, bueno, a Dios no le importa, o Dios se encontrará contigo en cualquier parte ahora. Físicamente hablando, eso es cierto, pero Él no se encontrará contigo fuera de su palabra. O Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Cuántos saben que eso no es cierto? Él está en ustedes y Él está todo alrededor de ustedes, dicen ellos, pero eso no es cierto. Dios tiene un lugar de morada. El hermano Branham dijo, Él está en todas partes porque Él es, lo sabe todo, pero Él tiene un lugar de morada. ¿Cuántos saben que el diablo no está en todas partes al mismo tiempo? Así que cuando dicen que el diablo hizo que lo hicieran, están mintiendo. No se adulen. Ustedes no son tan importantes. Él está molestando a los profetas y a la gente que está allá al frente de batalla. Él tiene a uno de sus soldados molestándolos a ustedes, sin duda, pero él no puede estar en toda parte al mismo tiempo tampoco. Así que Dios tiene un lugar de morado y solo se encontrará con ustedes bajo la sangre derramada del Calvario. Así que piénsenlo. ¿Qué si yo dijera, quiero adorar al Dios cuyo nombre es Mercurio? ¿Saben? Es que es adorado en un templo que es erigido a Mercurio. Ahora, si yo fuera a ese templo que fue edificado para honrar al dios llamado Saturno y comenzara diciendo, te adoro, Mercurio, ¿no pensarían ustedes que hay algo malo conmigo si yo hiciera eso? Deberían de. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Digamos que quiero tener compañerismo con el hermano tal y tal. Digamos que quiero tener compañerismo con el hermano Fernando, solo para elegir a alguien, ¿ok? Y en vez de ir a la casa de él, yo voy a la casa de del hermano Henry y le toco en la puerta y empiezo al saludar al hermano Henry y le digo, hola, hermano Fernando. Correcto. Y espero que el hermano Henry me invite a entrar y me responda cuando yo ni siquiera lo identifico como quién es él. Y la posibilidad es que él no sabe quién soy yo. Quizá terminaría yo en un carro de... Si necesito encontrarme con un cierto hermano, necesito ir a la casa donde él ha identificado su nombre. Sencillo, correcto. La hermana Baker colgó un rótulo en nuestro hogar una vez que alguien nos hizo, creo, o ella lo compró, no recuerdo, pero dice, los acres de Baker, eso es bastante bonito, es casi un acre, así que es un acre de Baker. No dices Smith Baker o Jones Baker, no hay nada malo con Smith o Jones, pero son los acres de Baker, correcto, cuando yo estaba creciendo. Alguien llamaba por teléfono. Cuando yo estaba creciendo, solo había un teléfono por un número de años. Fue más tarde que mamá y papá tal vez tenían uno en el dormitorio, pero usualmente estaba en la cocina. ¿Cuántos han tenido ese tipo de experiencia? Al pasar el tiempo tenían cordones más y más largos que podías ir y esconderte en el closet o lo que sea. Y ve un teléfono y cuando sonaba decían, y todo el mundo se está preguntando, ¿quién es? ¿Es para mí? Y si estás esperando que sea para ti, estás a la orilla, estás cuidando ese teléfono. Así que si yo fuera el que habría de contestar el teléfono, a mí se me enseñó contestar el teléfono de cierta manera y mi padre estaba en la militar, él podría ser un general, un coronel, podía ser cualquiera que estuviera llamando en el teléfono. Así que fuimos criados, quiero decir, estaba hablando con el hermano Andy, el hermano Eli ayer, y les dije, nunca serví en los militares, pero en cierta manera lo hice porque viví por el mismo código de conducta, las mismas reglas. Mi papá me decía que necesitaba cortar la grama para el tiempo en que llegaba el trabajo, tenía que cuidar y yo hacía lo mejor y pagar y prestar atención a todo detalle. Lo que querías oír es buen trabajo. Yo no creo que alguna vez oí eso, si no oía, te fallaste en esta parte y necesitas ir a hacer eso. No es cruel, es solo militar. Lo militar es un poco impersonal. Están viendo todo pequeño detalle, así que con eso en mente, si yo fuera a contestar el teléfono, yo diría, alcanzaste la residencia de Baker y este es Douglas. Yo detestaba eso. Ese solo era el nombre que era llamado yo cuando estaba en problemas, pero ese es mi nombre. Es la residencia Baker y este es Douglas hablando. Hoy tantos contestan con hola o sí. Y luego te hacen trabajar. Te hacen trabajar por un rato. Y así que lo siguiente que dices tú, ellos dicen sí, tú dices, ¿quién es este? Correcto. O ellos dirán, ¿quién es este? Y tú dirás, bueno, soy tal y tal, quiero hablar con tal y tal. Tú no sabes si es eso o no, porque no, ¿quién es? Dicen, está tal y tal ahí, ¿correcto? Bueno, ¿cuándo debería yo de llamar de regreso? Y tenían que responder esa pregunta. ¿Está tal y tal ahí? No. Bueno, ¿hay un buen tiempo para que yo llame de nuevo? Sí. Tienes que preguntar eso también. ¿O puedo dejar un mensaje? ¿O regresar mi llamada? ¿Puede esa persona regresar mi llamada? Y si no preguntas, usualmente no es ofrecido. El nombre de la familia es el nombre del hogar, sin embargo. Así que lo que mis padres me estaban enseñando a esa edad temprana era importante para identificar la residencia. Correcto. Porque para que sepas que llamaste la casa correcta, la familia correcta, tal vez estás hablando con el equivocado, pero es la casa correcta. Y esa debería ser la primera parte de la identificación, correcto. Así que el nombre de la familia es el nombre que es identificado con el hogar. Ahora, si yo llamé la casa equivocada, no debería esperar a hablar con la persona correcta, correcto. Ustedes pensarían que estoy loco si yo hiciera eso. Pero si yo llamé la casa correcta, no debería darme por vencido hasta que yo o hable con la persona correcta o me dé cuenta cuándo o si puedo. Así que si queremos tener comunión con el Señor, queremos ofrecer nuestros sacrificios de alabanzas a Él, queremos hacer nuestras alabanzas, nuestras peticiones conocidas a Él, queremos hablar las cosas con Él. Bueno, para poder hacer eso, necesitamos estar seguros de que nos encontramos con Él en el lugar correcto de su elección. Correcto. ¿Quiero yo que responda a Él? ¿Quiero que oiga mi clamor, mi petición? Sí. Entonces tengo que encontrarme con Él en el lugar correcto. Dicen ustedes, realmente están enfatizando esto. Ciertamente lo estoy, es sencillo. Pero es asombroso cómo cuánta gente salta sobre este requisito muy sencillo. El lugar que Él ha elegido es el lugar donde Él coloca su nombre. Es el lugar que identifica su característica. Si todas mis oraciones son al Dios el Padre, y luego yo cierro mi oración con el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿a quién le estoy orando? Pudiera ser cualquiera. El lugar, lo voy a sacar de la bolsa, el lugar en que Él escogió elegir su nombre y encontrarse con ustedes es su palabra. ¿Y cuántos saben que de hecho, por muchos o la mayor parte de nosotros, nuestra primera experiencia de hablar las cosas con Él es Él hablándonos directo desde su palabra? Y no es solo, oh, esto fue escrito y está en la Biblia y este es algo que Dios dijo, pero en ese momento en el tiempo lo estás oyendo a Él hablarte a ti. Él todavía hace eso. Ustedes todavía pueden tener una pregunta y pedirles que les hable de su palabra, y Él lo hará. Ustedes pueden tener una pregunta y venir a la iglesia y pedirle que les hable de su palabra, y Él lo hará. O pudiera ser un hermano o hermana, pero va a ser su palabra. No será pienso o tal y tal dijo, va a ser su palabra. Así que a donde encuentren ustedes su palabra es donde encuentran comunión con Él, porque Él es Dios de su propia palabra. Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí, tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Miren su acercamiento. Él sabe que este es Dios. Él no ve tres dioses, él sabe que este es Dios. Y él va a encontrarse con él y se postra ante él porque sabe quién es. Y dice, y dijo, Señor, no mis señores, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, así que sabe que Dios puede verlo a él y él lo está viendo a él. Está velado en carne. Dice él, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es lo mismo, suena como lo mismo que pasó en el camino de Emaús. Pareció como que iba a pasar de largo. Y dijeron, no, no, ven, ven por acá, no pases de largo de nosotros. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Recuerden que había lamamiento de pies que está ocurriendo. Mantengan eso en mente. Hay comunión que está ocurriendo, pero el primer acto es lavamiento de pies. Es uno de los actos del lavamiento de pies. Dice, y recostaos debajo de un árbol. Sus pensamientos y su atención era primero sobre el Señor, no sobre estoy contento de que al fin te presentaste. Vamos, tengo una lista. Su primer preocupación era, wow, estoy en la presencia de mi Señor. Déjame ministrarle a Él. Y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón. Y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Por esto pasaste por aquí, para que yo pudiera ministrarte, para que yo pudiera cuidarte a ti, para que yo te pudiera hacer un servicio. Por eso viniste. ¿Correcto? Oh, amigos. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, no arrastró sus pies, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y ella dijo, hazlo tú mismo. Y la mujer dijo, eso es tan chauvinista. Yo estuviera de acuerdo si ella tuvo que hacerlo todo. No, pero ella no lo hizo. Esta era su parte. Correcto. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Más tarde vamos a averiguar que esa tienda es el lugar de adoración. Esa tienda es el lugar que él ha elegido para encontrarse con ustedes. He aquí, en la tienda, ¿a dónde estaba la novia de Cristo en un tiempo? En la tienda de él. Ella estaba en él, y era la tienda de él. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, ustedes dirían, yo no hubiera hecho eso, todo lo hemos hecho. Oh, este eres mi hijo, y pasó de que eres mi novia. Oh, no, güey, de ninguna manera. Ante mis ojos eres pura y blanca, sin mancha o arruga. Y dices tú, de ninguna manera eso no es posible, eso nunca pudiera ser. Pues él lo dijo. Él dijo, te haré de esa manera. Yo te concederé que seas vestida en lino fino, puro y blanco, que la justicia de los santos, las acciones justas de los santos. No voy a no voy a condenar el vestido de boda que él me dio, es puro y blanco. Así que aquí encontramos a Abraham y Sara en los planos de Mamre antes de recibir el cambio del cuerpo, y Abraham está primero teniendo comunión con el Señor. Así que Dios viene, recoge polvo, como nos dijo el profeta, se envolvió en un cuerpo de un hombre, y Abraham reconoce quién es este y se prepara para tener comunión con él. Así que el primero ve que sus pies sean lavados y luego hace que Sara haga tres panes lo hace en el horno y escoge un becerro de la manada y ordena que se prepare y tome mantequilla, leche y los pone entre ellos y se queda ahí mientras ellos participan de ellos. Y el Señor dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahora recuerden, hasta este punto en el tiempo todo era acerca de Abraham, pero ahora no se trata de Abraham, se trata de Sara, se trata de la novia. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ella está escondida detrás de mí en la tienda. Entonces le cuenta del cambio del cuerpo y del hijo prometido que ha de venir a través de Sara, así como la novia traerá a Cristo de regreso a la tierra en un cuerpo de muchos miembros, ¿correcto? Oh, vamos, amigos. Qué bello tipo que está siendo vivido primero en la vida del Padre de la Fe. Lo siguiente, después de eso, la herencia es dividida. El Señor le muestra a Abraham lo que va a suceder con Sodoma y lo que va a suceder a aquellos que salían de Sodoma y aquello, lo que le va a suceder a los que se queden. Así que antes del cambio del cuerpo, Abraham tiene comunión con el Señor. El corazón de Sara fue discernido desde dentro de la tienda. Detrás de la tienda, su corazón fue discernido, y aquellos que no tenían esta comunión con él estaban bajo el juicio de Dios que cayó sobre Sodoma. Después de que los dos mensajeros de Sodoma visitaron con el mensaje de liberación, y luego la muerte hirió a Sodoma mientras Lot y su familia tomaron ventaja de la vía de escape que se les proveyó. Y luego nos damos cuenta que hubo un tiempo de comunión de nuevo llamado la fiesta de la Pascua, que de la cual leímos más temprano en la escritura de apertura. Y aquellos que participaron en esa comunión fueron salvados de la muerte por el ángel de la muerte que pasó por la tierra. Si eras obediente y seguías la receta y eras partícipe de esta comunión, estaba seguro y a salvo. Y lo que cambió para aquellos que participaban de esa comunión era su lugar natural de morada. Cambiaron su lugar natural de morada y, por tanto, Israel trajo un hijo de un nuevo hogar, la tierra de Israel. Así que cuando el verdadero Cordero de Dios estaba llegando al final de su ministerio y al cumplimiento de su propósito aquí en la tierra, en esa primera venida, encontramos de nuevo un tiempo de comunión antes de que fuera sacrificado. Quédense conmigo por un par de minutos más, ¿ok? Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Esta es la misma Pascua que ellos estaban observando bajo la ley de Moisés, correcto, en el desierto, antes de que ellos salieran en la jornada del desierto. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló. Él está teniendo comunión también, pero es con el grupo incorrecto. Y él habló, en inglés dice, tuvo comunión con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Imagínense eso. La paga del pecado es muerto. Se le está pagando para hacer esto. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así que quiero hacerlo en privado, en secreto. Luego, el día de los panes sin levadura, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. En esta instancia, la palabra Pascua, de hecho, significa el Cordero sacrificial de sacrificio. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua. Esto hecho es el proceso por el que van a pasar. No quiero decir el ritual, lo que es llamado la Pascua, por el que van a pasar, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? ¿A dónde deberíamos de ir? Así que este va a ser una comunión. Así que, ¿creen ustedes que puede ocurrir en cualquier parte o sería un lugar de su elección? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Tiene que ser un lugar de su elección, correcto. Él les dijo, ellos dijeron, ¿dónde? ¿Dónde deberíamos ir y preparar? Sabemos que en el Antiguo Testamento tenía que ser hecho de cierta manera. Y tú nos dijiste dónde debía de ocurrir. Él les dijo, aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Me pregunto, ¿para qué es eso? Me pregunto si va a haber lavamiento de pies. ¿Piensan ustedes? Un hombre que lleva un cántaro de agua los encontrará. Seguirle hasta la casa donde entrare. Así que claramente él vio esto por visión, correcto. No, tal vez, o quizás, o los chances son, él vio quién era el hombre, él sabía cuál era su casa, él sabía lo que estaba en eso, él sabía dónde la comunión iba a ocurrir. Correcto. Él sabía dónde este compañerismo iba a suceder. Él sabía dónde esta Pascua iba a acontecer. Y yo imagino que si yo fuera uno de los discípulos, particularmente en ese tiempo que no habían nacido de nuevo, yo estuviera estado un poco nervioso. Espero encontrar al tipo correcto, porque ¿cuántos hombres andan caminando por ahí llevando agua? Pero él dijo, este en particular estará esperándolos a ustedes, estará buscándolos. Cuando hay un hombre, se encontrará con ustedes, él los va a encontrar, porque está buscándolos. Un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. ¿Qué si ellos entraran en la casa errada? Si hubieran perdido esto, correcto. El Señor era muy específico al respecto. Y decid al padre de familia o al maestro de esa casa, al amo, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está este lugar que tienes? Este lugar para comer. ¿Dónde está ese bonito lugar al que puedo entrar? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? No donde quiero, sino donde voy a hacerlo. ¿Dónde está este lugar donde el Señor dijo que he de comerme la Pascua con mis discípulos? Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto. ¿Sabían ustedes? Yo no sabía hasta que de hecho fui allá y yo no sé por qué no lo sabía. Yo no creo que era el único, pero yo no sabía que este aposento alto era el mismo aposento alto en el cual los discípulos estaban cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Era el mismo aposento alto. De hecho, tiene comunión. Estaban teniendo comunión. La Pascua. Estaban teniendo comunión y luego en el mismísimo cuarto estaban teniendo comunión con Él en otra forma. Están conmigo. Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Así que esa palabra dispuesto significa que, de hecho significa, habían lugares, asientos y muchas partes donde se encontraban, se acostaban de lado en estas sofás que estaban junto a la mesa. Sabemos que ese era el caso donde Simón el fariseo invitó a Jesús a su hogar, porque el hermano Branham nos lo describió. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto deseo ardiente comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Piénsenlo por un momento. Esta es la última vez que la Pascua del Antiguo Testamento va a tener algún tipo de significado, ¿correcto? Ahora, no de hecho dice si comieron el cordero o no. Pero yo les sometería a ustedes que él era ese cordero. Él era el sacrificio, ¿correcto? Así que con eso en mente, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo, leímos esto el domingo pasado, le cité esto, porque yo digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que el término última cena realmente fue la última cena para él. Y habiendo tomado la copa, yo no sé si ellos participaron del cordero, de qué o no. Él era el cordero, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomar esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Él beberá del fruto de la vid con nosotros en la cena de las bodas, en otro tiempo de comunión, en otro lugar de comunión. Si no están ahí, no van a tener comunión con Él. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Esto es lo que le da tanto más significado, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. Él es el sacrificio. Ellos literalmente en el Antiguo Testamento comieron el cordero. Él es el cordero. Y él dijo, este pan ahora, ese es mi cuerpo. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que recuerden que no muchos días antes dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. ¿Creen ustedes que los discípulos entendieron eso? No lo entendieron. Ellos no tenían idea alguna. Y dijeron, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Me pregunto si se les ocurrió en este tiempo en particular o no. Tal vez no, pero eventualmente lo hizo, estoy seguro, lo pensaron. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega, está enemigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va a ser quitado de la escena, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer eso? Estoy contento de no estar ahí. ¿Se imaginan ustedes el trastorno que eso debe haber causado? Hubo también entre esta parte no entiendo, pero supongo que ellos no habían nacido de nuevo, entonces así lo entiendo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí él va a la cruz y están preocupados de quién va a ser el mayor. Todos van a estar corriendo y escondiéndose. Y sin embargo se preguntan quién va a ser el más grande. Realmente muestra por qué necesitamos un nuevo nacimiento. Aún una razón más. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas se tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy en vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Uno de ellos faltaba, Pablo no estaba ahí. Él más tarde sería contado entre ellos. Así que aquí estamos, amigos, como sabemos. Al final de la séptima edad de siete edad de la iglesia, nos encontramos de nuevo en un tiempo cuando el Señor mismo está teniendo comunión con su novia. Ahora, si la gente no está teniendo comunión con él, con razón piensan que estamos locos. Para mí, decir estas palabras, él está aquí, él ha venido, él ha descendido, el Señor mismo ha descendido con un clamor. Él está entre nosotros, Él está morando en nosotros, Él está presente. Para mí decir, eso suena loco, pero si Él realmente está aquí y lo sabes, y Él está en lo secreto de su tabernáculo, y Él está teniendo comunión con ustedes, no es locura. Es difícil para ustedes creerlo, pero no es locura. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Cómo me elegirías a mí? Porque es su elección, es su deseo. No es una coincidencia que el último mensaje de nuestro día es comunión. En Tucson, Arizona, de todos los lugares, comunión. Yo no probaré las uvas o comer con ustedes hasta que coma y beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Comunión. Apocalipsis 3:14. Cerraremos con esto en un momento. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O Dios creándose él mismo en su propia creación. Ese es el que está hablando, el Logos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Noten, no dice, sabes, estoy contento de que no está frío. Dice, prefiero que estés frío en vez de tibio. Uno tiene que cuidar eso. Cuídense, obsérvense. No se pongan almidonados aquí. Dejen de hacer eso. Muy bien. Yo casi dije, alabado sea el Señor, o casi grité, ¿por qué no lo hiciste? Tibieza. Vamos, amigos, no dejen que el diablo, él va a tratar de apagarnos a todos. No somos inmunes a esto. Tenemos que batallar atravesándolo. Así que, por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, noten, es la iglesia hablando, no él. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto está hablando espiritualmente. Ahora te voy a dar un consejo. Por tanto, yo te aconsejo, no debes de quedarte de esa manera, pero es la condición en la que estás y no lo sabes, pero te estoy diciendo, este es mi consejo. Esto te ayudará. Este arreglará tu problema de ceguera. Todavía tienes ojos, pero están cerrados. Tienes que sacar las cosas de tus ojos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Así que compren de él algunas de estas pruebas para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿A dónde obtengo este colirio? Malaquías 4, este mensaje. Este es su colirio. Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oh, les digo, eso está bien. Al abuelo no le importa. Yo sé que la abuela tal vez actúe de esa manera, pero Dios no actúa de esa manera. Ahora, admitidamente, de ser disciplinario ha terminado. A menos que cortemos la cabeza unos a otros, no interveremos mucho. Pero el Padre de ustedes, si Él los ama, Ustedes no se van a salir con la suya con nada. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Los castigo y voy en paz de ustedes. Sé pues celoso y arrepiente. Mi consejo a ustedes es ser celoso y arrepiéntete. No te molestes, no se crean un complejo, no traten de esconderlo. Emocionense porque yo soy su padre y me importa lo suficiente para mostrarles dónde están errados. Y si no les muestro dónde están errados, nunca estarán conmigo. Pero es mi tierna mano, es la gracia de Dios, es la tierna mano de Jehová. Mostrarles dónde están errados y adivinen qué, todos estábamos errados. Pero por su gracia, Él les está mostrando cómo arreglarlos, cómo enmendarse. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a él y tendré comunión. Cenaré con él y él conmigo. Ahora, yo pensé que solo se encontraría con ustedes donde él eligió poner su nombre. ¿No es ese el tema? ¿No es eso lo que postulamos? ¿No es eso lo que dijimos al mismo principio del servicio? Él solo se encontrará donde él ha colocado su nombre. Así que, ¿dónde está colocando su nombre? En ustedes. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Ustedes son la tienda que Él ha elegido a entrar detrás de ella. Cenaré con Él y Él conmigo. En aquel día sabrán que yo estoy en el Padre y yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Ustedes están en su palabra y Él está en ustedes. Y Él, su palabra está en ustedes, y ustedes están alimentándose en esa tercera esfera detrás del velo. Están teniendo, están comiendo con Él de su palabra. Se están comiendo su carne, bebiendo su sangre. Y no es físico en lo absoluto. Están comiendo su palabra, se están alimentando de ella. Él está partiendo el pan de vida, están teniendo comunión. Tienen su caminata de Emaús con Él y luego ustedes lo invitan a entrar. Ustedes abren la puerta y ustedes lo invitan a que entre y lo reconocen de cómo Él parte el pan. Amigos, Dios siempre es identificado en su palabra. Cristo es identificado en su propia palabra y Él es el Cristo de todas las edades. Yo, alguien diga yo, voy. ¿A qué iglesia necesito ir? Es importante tener una iglesia hogar, entendemos eso, pero si quieren encontrarlo a Él, tienen que encontrarse con Él en alguna otra parte, correcto. Ustedes pueden venir a esta iglesia todos los días de su vida hasta que el Señor venga y aún todavía no encontrarse con Él. Ahora confiamos que ese no va a ser el caso. Oramos ardientemente y fervientemente que ese no vaya a ser el caso, pero ustedes se encontrarán con Él aquí. Apúntense a sí mismos y digan, aquí, ese es su lugar escogido. Saben, tantas de las veces la gente quiere que alguien, un líder espiritual o alguien, les ayude a ser felices. Adivinen qué, no podemos. ¿Saben dónde está la felicidad? ¿Por qué está la felicidad dentro? Porque ahí es donde Él está, correcto. Si Él no está ahí, lo entiendo. Correcto. Encuéntrenlo, háyenlo a Él. Ríndanse a Él. Encuéntrense con Él en su lugar escogido de adoración. Encontrarán gozo, descanso, encontrarán ánimo. Nunca encontrarán que nunca estarán hambrientos. Encontrarán refresco, compañerismo, encontrarán todo lo que necesitan, sanidad, liberación. Fe para creer por su familia, fe para creer para un cambio del cuerpo. No lo busquen allá afuera, está aquí. adentro. No aquí, aquí, pero aquí, allí. En ustedes, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, teniendo preeminencia en un cuerpo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Él está sentado en el trono de su Padre ahorita mismo, pero va a estar sentado en su propio trono, en los nuevos cielos y nueva tierra. Y les leímos a ustedes donde Jesús dijo, ustedes se sentarán conmigo en juicio, correcto, en el trono de Él. Así que la novia tiene comunión con el novio. Si estamos siguiendo este patrón y estamos cerrando, si seguimos este patrón por todo, la novia tiene comunión con el novio justo antes del cambio de su cuerpo. Ese es el patrón. La palabra es herida, la palabra es rechazada, y eso es lo que suelta la vida de la palabra. La palabra tenía que ser manifestada, la palabra tenía que estar desplegada, tenía que ser rechazada. Y lo fue. Por todo el mundo, alrededor del mundo. Fue predicada por todo el mundo, alrededor del mundo. Está siendo rechazada. Pero eso es lo que suelta la vida. Y a ella se le muestra cuál es su porción y lo que va a otros, así como Dios le mostró a Abraham cuál era la porción de él y de Sara, lo que sucedería a Sodoma y lo que sucedería a aquellos llamados fuera de Sodoma. A ella se le muestra cuál es su porción, por qué pasan otros. Y como la herencia es dividida entre nosotros bajo la comisión de Josué, que es el Espíritu Santo. Ella es está trayéndolo a él de nuevo a la tierra espiritualmente, pero él viene físicamente. A medida ella es físicamente cambiada y ella físicamente se encuentra con él en el aire. Pero espiritualmente él ya ha venido, amigos. No piensen que esto es extraño. Que no me piensen extraño. Si lo soy, déjenme en paz. Correcto. Bueno, yo no pienso que esto es aquello, hermano Doug. Bueno, puedo citar a hermano Branham porque me siento de la misma manera. Si esto no es esto, pero yo creo que esto es aquello. Él ha venido. Aleluya. Yo no voy a encontrarme con él por primera vez allá. Voy a encontrarme con el que amo. Pero ¿cómo es que lo amo? Porque lo conozco. Aleluya. Es demasiado sencillo, ¿no es así? Realmente es demasiado sencillo. Bueno, si el Dios del universo, una porción de Él, está morando en ti, entonces pruébamelo. Resucita a alguien de los muertos. Haz esto, haz aquello. Hay aquel reto, aquel otro reto. Yo no te digo qué hacer y tú no lo vas a hacer tampoco. Mi trabajo es hacer lo que Él me dice que haga. Y Él no me está diciendo que sea alguien que, o un payaso, o alguien que está, bueno, baja de la cruz y te creeremos. No, no le creerían, aunque uno resucitara de los muertos, aún no creerían. Ustedes han vivido eso. Hemos visto a Dios hacer. Él está sobrevindicado. Lo hemos visto hacer tanto. Y dicen, hombre, por supuesto, van a creer si comparto esto con ellos. No, van a creer lo que van a creer. Si no van a creer, no van a creer. Así que, ella está espiritualmente trayéndolo de regreso a la tierra, el Hijo Prometido. Si se preguntan de qué está hablando el hermano Branham, cómo ese tipo de hombre está siendo representado, Cristo es la palabra. La palabra está naciendo de nuevo, manifestándose en carne humana, pero esta vez es un cuerpo de muchos miembros. Es el Hijo del Hombre, una vez más, en carne. Correcto. No solo Hijo de Dios. Hemos tenido al Hijo de Dios durante las edades. Es el Hijo del Hombre. Correcto. Fueron ungidos por el Espíritu durante las edades. Nosotros somos llenos de su Espíritu. El grano original ha regresado. La plenitud de la palabra está en un cuerpo de muchos miembros. Ese es Cristo. Cristo es Cristo la palabra. Y por causa de que Él está en este cuerpo, Satanás no la va a engañar, porque Él es inderrotable. Él ya ha derrotado a su enemigo y Él está en ella. ¿A dónde vas a la iglesia, hermano Doug? A donde quiera estoy. Eso no tiene sentido para mí. Bueno, ¿a dónde le oras? Donde quiera estoy. Bueno, ¿en qué dirección estás viendo? A donde sea que estoy. ¿Recuerdan que le preguntaron? Que nos, enséñanos a orar. En Jesús, en un lugar, ora y dice, estoy haciendo por ustedes, pero Él está en mí. Correcto. El Dios al cual estoy orando está en mí. Oh, eso es blasfemo. Si hacemos esa misma afirmación uno mismo. Es blasfemo si no lo haces. Porque una porción de Él está en ustedes. Ustedes son sus atributos. Amén. Y una porción de su vida está morando en ustedes. Ese es el lugar escogido de adoración. Ahora ven ustedes por qué cuando nos lavamos los pies unos a otros, por qué somos tan cuidadosos y por qué cuando nos juntamos para comunión somos tan cuidadosos, porque de hecho estamos teniendo comunión con Él en nosotros, en ustedes. El mismo que está en mí esta noche está en ustedes. Y cuando nos reunimos hay más de Él. Correcto. Estamos teniendo comunión juntos con Él, unos con otros. Y así que somos muy cuidadosos de cómo nos tratamos unos a otros, correcto. Porque esto no es solo un cuerpo de carne, es el lugar escogido donde Él ha colocado su nombre. Amigos, yo sé que si el templo de Salomón estuviera en la tierra, yo sé que no lo visitarían y le tirarían piedras. Yo no sé qué pasarían ahí por ahí con un lodo en sus pies. Yo sé que no escupirían. Correcto, hay muchas cosas que ustedes no harían, correcto. ¿Por qué? Porque vendrían eso como, wow, este es el gran templo de Salomón. Y el Altísimo vino a morar en eso. Especialmente, saben, estoy hablando de cuando Él estaba morando en ese tabernáculo, correcto. Si ustedes supieran que la presencia de Dios, estarían muy cuidadosos de cómo se acercarían a Él. Ahora saben dónde mora la presencia de Dios. ¿Cómo deberíamos de tratarnos unos a otros? ¿Cómo deberíamos de tratarnos a nosotros mismos? Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Es el lugar de comunión, es el lugar que David, del cual David profetiza en el Salmo 27, y ustedes son ese lugar. Ustedes son la tienda, que es el lugar escogido del Altísimo para comunión. Él dijo, yo entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo, antes de su segunda venida, correcto. Pongámonos de pie. El lugar de comunión. Así que pensamos que esto es importante. Yo creo que sí. Pero es fácil permitir que las cosas se vuelvan comunes, sí. Yo no sé de ustedes, pero de vez en cuando me doy cuenta que comencé a comer sin dar gracias al Señor. No hago eso por algún tipo de libro, dice, o el diácono de la iglesia va a venir contra mí si me ven, o lo que sea. No, verdaderamente quiero dar gracias. Y quiero todo lo que introduzco en mi cuerpo, quiero dar gracias por ello y quiero que Dios lo bendiga. No quiero ser uno de estos que anda por ahí 300 días al año. Fui envenenado por alimento. Oh, supongo que no has orado suficiente. No estoy siendo insensitivo. Todavía puedes ser envenenado por la comida y orar, por lo que sea razón, o tu fe era débil o lo que sea, pero yo no creo eso. Yo he viajado por todo el mundo. No he ido tan lejos como lo he hecho por 35 años. Y sí me envené por alimentación una vez y lo pongo todo sobre mí mismo. Y eso fue porque se me dio un ejemplo y yo no lo seguí. La hermana Baker y yo estábamos en Cape Town, Sudáfrica. El pastor nos llevó a un restaurante de comerlo todo. Y yo noté que todo el alimento estaba un poco frío, ¿saben? Y cuando anduvimos alrededor, al final de recoger toda la comida, el pastor puso su plato en el microondas, lo calentó, y yo pensé, yo no necesito hacer eso. Él dijo, deberías. Él no me dijo por qué, pero dijo, deberías, porque yo debería haber escuchado. Así que ni la hermana Baker y yo pusimos nuestro plato ahí. Tuvimos un viaje de 17 horas y fue un viaje muy interesante, dejémoslo así. No lo hicimos. Estoy seguro que oramos, pero esa fue mi propia desobediencia. Debería yo de... Estaba sintiéndome valiente o lo que sea. Yo no sé, debería haberlo hecho. Yo siempre trato, no importa dónde voy, a quien quiera, si estoy visitando otra iglesia, otro pastor, trato de estar sujeto a donde estoy. Dices tú, eres un pastor, no importa. Yo me acerco a ellos con ese tipo de respeto y Dios me bendice por ello, ¿correcto? Así que aparte de eso, por la gracia de Dios, hemos comido cosas que son muy cuestionables, pero no di gracia para eso también. Pero por la gracia de Dios, no he sido envenenado por alimentos. Pero yo no creo. Esto es todo gloria para Él. Yo creo, mi fe me dice, que por causa de su palabra, que si yo doy gracias a Él, yo ni siquiera tengo que hacer eso si le pido que lo bendiga. Pero debería de darle gracias y lo hago. Así que dije todo eso porque, ¿saben? Nos apresuramos o nuestras mentes están en alguna otra parte y de vez en cuando te das cuenta, wow, no oré por la comida. Me siento cuando eso pasa. ¿Ustedes? Y yo inmediatamente, ¿saben? Señor, perdóname. Gracias. Lo aprecio. Yo sé que todo viene de ti. Mi cheque, mi ropa, todo viene de ti. Y yo quiero dar gracias en todas las cosas. Yo quiero reconocerte en todo. Y yo confío en ti de que si tomo esto en mi cuerpo y te pido que lo bendiga, vas a hacer eso. Y deberíamos acercarnos a la comunión de la misma manera. Hay sanidad en la copa, ¿correcto? Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Digo eso porque ustedes son el tabernáculo del Dios viviente. Y ustedes deberían desear que todo lo que entre sea santificado. Amén. Correcto. Ahora Jesús dijo que no es lo que entra en el hombre que lo contamina, sino lo que sale. Pero si has nacido de nuevo el Espíritu, lo que sale no te contaminará tampoco. Lo que saldrá es Él. Aleluya. ¿Lo aman? Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras meditamos en esta cosa esta noche. Gracias, Señor, por el recordatorio. Gracias por lidiar con mi corazón, Señor. Primeramente, Señor. Como muchas veces el caso, ciertamente no es el caso de lo que pusiste en mi corazón, es de que yo en mi caminata personal o personalmente, yo he tenido mi caminata personal y me hablas así como lo haces con todos y cada uno de nosotros, nuestros tiempos privados. Mientras tenemos comunión contigo y tenemos compañerismo contigo y nos alimentamos de tu palabra, pero Señor, simplemente estoy aquí mismo entre todos los demás. Te agradezco tanto por el recordatorio de Qué asombroso honor es y también qué responsabilidad asombrosa es al mismo tiempo reconocer dónde tu lugar de adoración es, reconociendo, Señor, que somos como la esposa cuida del hogar, la esposa se asegurará que el hogar esté limpio, la esposa se asegurará de que el hogar no esté contaminado, cuidará de ese hogar y lo mantendrá en orden. Y de igual manera, Señor, no estamos confiando en nosotros mismos, pero estamos reconociendo la responsabilidad que tenemos de santificarnos. Señor, como tú lo hiciste, tú mismo dijiste, me santifico por causa de ustedes, por esto y por aquello. Por supuesto, sabemos que no estabas hablando de que te estás guardando, cuidando de pecado por causa nuestra, porque no hubo pecado en ti. Pero estabas guardándote de cosas que pudieran distraer o donde la voluntad del Padre no fuera cumplida, donde la palabra no fuera cumplida. Te guardaste con un ojo, mantuviste tu ojo en la meta, en el blanco, y sacrificaste. Tenías derecho, así como el resto de nosotros. Podías haber tenido una familia, podías haber hecho tantas cosas y no hubiera sido pecado, pero no era la voluntad del Padre. Así que intencionalmente elegiste no ir en esa dirección para que la voluntad del Padre en vez fuera cumplida en tu vida. Elegiste el camino más difícil, pero el camino correcto, y eres el patrón para todo y cada uno de nosotros. Y pedimos, Padre, que nos santifiques una vez más, Señor, que nos guardes, que nos laves con el agua de la palabra constantemente, Señor, cada vez que nos reunamos. Padre, no queremos ser dudosos o no creer nada, sino que lo traerás a nuestro camino cuando estemos dudosos o no tenemos el entendimiento correcto. Y es ese lavamiento del agua de la palabra que cambia eso. Y somos rápidos en decir gracias, Señor, y somos celosos para soltar. Tal vez hemos visto algo un poco diferentemente y nos diste un entendimiento más perfecto, y celamente dejaremos ir esa imperfecta idea o pensamiento para recibir lo que tienes para nosotros. Padre, te ruego que ministres a todos y cada corazón, que bendigas a todos y cada uno, Señor, y que, Padre, cada uno de nosotros sea más cuidadoso todo y cada día, Señor, de que tu lugar escogido de adoración es donde elegiste poner tu nombre, y tu nombre es identificado con el cuerpo que está aquí en la tierra, un cuerpo de muchos miembros, pero un cuerpo sin embargo. Y Señor, que eso se vuelva tan real para todos y cada uno de nosotros, Padre, a medida nos encomendamos en tus manos una vez más en el precioso nombre por encima de todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Lo aman? Amén. A ti ruego.